Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Se nos acaba el mes de febrero, hoy estamos a día 28 y eso también significa que mañana día 1 ya empiezan los días, bueno, si no grandes del todo, al menos de un tamaño considerable en cuanto a la celebración de nuestras fiestas, de las fallas. Se disparará la primera mascletá, si todo va bien, y el tiempo no lo impide porque, ojo, esa es la enorme preocupación que tienen ahora mismo los falleros, porque la previsión es que durante los primeros 10 días la lluvia sea protagonista a diferentes horas de la jornada. Especialmente parece que el lunes o el martes puede caer con cierta persistencia. Así que están todos un poco preocupados, lógicamente, estamos deseando que llegaran nuestras fiestas, pero habrá que mirar al cielo y no solamente para admirar las evoluciones de nuestras mascletas, que como cada año están preparadas con todo mimo, cariño, ilusión y profesionalidad por nuestros pirotécnicos. Hoy te invito a que nos acompañes en esta edición de Mediodía porque queremos saber dos cuestiones. En primer lugar, ¿cuánto cuesta ser fallero? Si la gente se inclina por esta posibilidad de apuntarte a la falla de tu barrio o de tu calle, ¿cuánto dinero tienes que aportar durante el curso, digamos? Porque las fallas son todo el año, es importante esto. Y sobre todo, si ya te quieres tirar a indumentaria de alto nivel, ¿cuánto hay que aportar? Que también esa es otra. Que las falleras se gastan un buen dinerito en tener los trajes más relucientes y esplendorosos. Hablaremos de eso y de la pirotecnia, porque mañana dispara, como es habitual, Peñarroche de Bailduxo. Soy Carles Villeta. Vamos a hablar un poquito de fallas y de muchas más cosas, de los planes para este fin de semana en esta edición de Mediodía. Mañana tenemos ya el primer día, digamos, del calendario fallero, pues importante, porque es la primera mascletá. Es verdad que la crida es un evento fundamental y este año además hemos contado con un espectáculo que ha gustado a todo el mundo. Pero mañana, como digo, se inician como de costumbre con la mascletá de Peñarroche, de Bailduxo. Uno de los eventos más esperados. También es verdad que mucha gente, bueno, se pregunta, bueno, ¿esto de ser fallero solamente es para la semana esta grande que va del 15 al 19? Porque tienen actividad todo el año. ¿Y esto cuánto nos va a costar si un día yo me planteo, quiero ser fallero? También hay falleros solamente de 15 días. Se apuntan para la recta final, van a la ofrenda, a cuatro cenas, a una verbena, y lo tienen hecho. Así que hoy queremos saber cuánto cuesta esta actividad cultural aquí en Valencia. Y vamos a hablar con Cecilia Herrero, que entre otras cosas, bueno, pues ha pertenecido a la Junta General Fallera hace ya tiempo. Ha sido fallera desde toda la vida, incluso fallera mayor de su falla. Y además trabaja en una tienda de indumentaria tradicional. Por tanto, se conoce muy bien cómo es este mundillo. Cecilia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Cecilia. A ver, tú te habrás gastado en toda tu vida como fallera un piquito, ¿no? No sé si has echado cuentas, pero aunque un año no sea muy caro, o sí, depende, en toda tu vida al final uno se gasta dinero, ¿no?
Sí, la verdad es que nunca me he parado a sacar cuentas, pero sí.
Casi que mejor, ¿no?
Mejor. En toda mi vida falleril llevo un piquito, sí.
Muy bien. Bueno, vamos a ver si la gente se planteara ahora. Oye, a mí esto de las fallas me está encantando y me quiero apuntar a la comisión de mi calle, de mi barrio. ¿Esto qué me puede costar?
A ver, pues depende evidentemente de a la falla que te vayas a apuntar, ¿no? Pero en general una falla media... Pues entre cuotas, beneficios o cuotas y venta de loterías y tal, pues al final te puede salir el año pues por unos 350, 400.
Uh-huh. Estos son al mes, pues eso, unos 30 o 40 euros, ¿no?
Exactamente, sí, uh-huh. Más o menos.
Y ahí, eso, ¿hay que suele incluir para los falleros? Porque luego están las cenas y las actividades durante el año que a veces están incluidas y a veces no, ¿no?
Claro, ahí pues te incluye evidentemente la semana de fallas, el poder participar en todos los actos, en todas las actividades que se organizan, pero sí que es cierto que durante el año pues que se organiza, no sé, carnaval, ahora que estamos en época de carnaval, pues vamos a hacer la fiesta de carnaval. Pues sí, tú acudes al casal y a lo mejor pues te ponen un precio simbólico de... Nosotros ponemos el pisco labis y la bebida por 3 euros. Entonces pues tú, aunque seas fallero, pagas 3 euros y tienes pues eso, el poder cenar allí y estás con la gente de tu falla.
Claro, sí, lo que sucede es decir cena de sobaquillo, ¿no? Tú te llevas tu bocata, ¿no? Por ejemplo,
sí.
Y la falla pone lo demás.
Exacto, así es.
Que es lo que se suele hacer en general, porque así cenas de gala en una falla no suele haber, ¿no? Salvo a lo mejor alguna de la fallera mayor y poco más, ¿no?
Claro, no, por ejemplo, te hablo de mi caso particular, el día de que hacemos la presentación, pues como siempre la haces en un salón pues adecuado a la situación,
sí.
Pues la falla a lo mejor paga un tanto por cien de lo que es el precio del comensal,
sí.
y el fallero abona el resto.
Claro, claro. Hay una parte importante, y es que a veces se nos olvida que las fallas, el eje de nuestra fiesta es la falla, aquello que plantamos en los cruces de calles, el monumento mal llamado.
Sí.
También de ahí sale el dinero, ¿no? De las cuotas sale el dinero para pagar al artista.
Claro, claro, y además eso, bajo mi punto de vista, debe de ser la mayor partida del presupuesto. O sea, tú cuando haces el presupuesto a principio de ejercicio, la partida más importante o de mayor valor tiene que ir destinada a la falla.
Claro. Y esto, lamentablemente, tú y yo sabemos que últimamente no siempre es así, ¿verdad?
No siempre es así. Lamentablemente no siempre es así, porque es lo que yo digo, al final somos una falla porque plantamos una falla, si no podríamos llamarnos de cualquier otra manera.
Claro, una comisión festera de amigos de la calle tal, ¿no? Para hacer una verbena o un disco móvil o una orquesta.
Pero somos una falla porque plantamos fallas.
Claro, si destinas parte importante a ese monumento, a eso que queremos rendir homenaje y quemar el día 19, para todo no da. Por tanto, las fiestas hay que pagarlas aparte. O sea, las copas,
claro,
de las verbenas, vaya.
Exactamente. Nosotros, por ejemplo, también ya te digo que eso cada falla lo gestiona de una manera. Pero nosotros, por ejemplo, pues el fallero tenemos como unos bonobarras donde ahí tú tienes un importe de 50 céntimos, cuadraditos por valor de 50 céntimos.
Sí.
Y entonces tú vas a tomarte, pues no sé, una cervecita o un tal, o viene un amigo y quieres invitarlo, pues tú de tu bonobarras te van descontando los agujeritos. Tú no pagas, pero tampoco haces un despilfarro de cómo es barra libre. Pues mira, viva la pepa, ¿sabes?
Claro, claro. Sí, sí, tienes para gastar X dinero, en vez de usar dinero metálico para que no maneje la gente dinero, unos cartoncitos, ¿no? Y te vas a ir recortando,
exacto,
hasta que se consume, ¿no es eso?
Claro, exactamente. Y además eso a cada fallero pues nos pertenecen X. Una vez que esos pues los has gastado, pues evidentemente la falla no te da más.
Claro, salvo que los compres.
Claro,
me hace falta más, que va a venir mi familia.
Claro,
pues compras más,
pues,
¿no?
Compras más, exactamente.
Correcto. Bueno, esto es el fallero de a pie. Que, bueno, muchos de ellos incluso ni siquiera se visten para la ofrenda, para los pasacalles. Se apañan durante
bueno,
el año.
Dime. Para la ofrenda se visten todos, prácticamente.
Es verdad.
Para el resto de actos no, pero para la ofrenda prácticamente sí que se visten todos.
Es cierto. Si ya nos ponemos en eso, en la indumentaria, que tú además trabajas también, trabajas en Aguas de Marzo, ¿no?
Sí, en Aguas de Marzo, sí.
Si ya nos ponemos en trajes, ahí ya te gastas lo que tu bolsillo te permita. ¿Qué puede costar un traje de fallera?
A ver, pues todo en conjunto ya de cero, es decir, no tengo nada, empiezo este año y me hace falta todo.
Lo mejor es que te lo dejen, pero
sí,
si te lo quieres
el primer
comprar
año, si vas a probar, pues prueba mejor con algo de alguien, porque
sí,
tienes que hacer un desembolso importante. A ver, pues alrededor de, yo calculo que unos 3.000, 3.000 y algo, pues
ostras,
podrías tener todo.
Un traje completo.
Completo, hablamos desde pues medias, zapatos, cancán, la tela, evidentemente, la confección, manteletas, aderezo, peinetas.
Ostras, es que son muchas cosas, claro.
Claro, es que son muchas cosas, que poquito a poquito, bueno, si total son 200 y algo o 300 y algo, pero claro, es que son muchas cosas, entonces
claro,
al final sube un piquito.
La gente se lo va a hacer, esto poco a poco también me imagino, ¿no? Un día pues,
claro,
te compras un traje, alguien te presta, qué sé yo, pues la manteleta y luego tú ya te la vas comprando cuando vas pudiendo y así vas haciéndote tu conjunto, ¿no?
Exactamente, hay gente que pues aquí viene mira, yo la tela sí que la voy a comprar y la confección me la voy a hacer, pero mira, las manteletas las tengo de cuando mi prima fue fallera, que me las deja, pues es fenomenal, pues tráelas y las ponemos. Y el año que viene ya me compraré unas nuevas y me las cambio, pues estupendo.
Un vestido sencillo, por ejemplo, solamente el vestido, ¿qué puede costar? ¿500? No, uno básico,
¿La tela?
Sí.
¿Solo la tela?
Sí.
Sí, a partir de unos 300 y algo, 400, en función, pues si es un damasco, si es un brocatel, si es una valenciana.
Luego la confección y todo lo que acabamos de añadir hace un momentito, ¿no? Jolín, claro.
Exactamente.
Eso por lo básico, digamos, una cosa que esté bien, que tú luzcas a gusto. si ya te quieres poner en camisa de once varas, por ejemplo, si eres fallera mayor y quieres tener un vestido de estos que deslumbren, hay que...
A ver, pues ya si en el momento que tocamos seda, la palabra seda ya es palabras mayores.
Claro, 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 claro.
Entonces, aunque sea una seda ancha, pues ya hablamos que como poco nos vamos a los 3.000 y algo solo la tela.
Solo la tela. Vaya
tela. Solo la tela, sí.
Los espolines, por ejemplo, estos que a veces explicamos que lucen las falleras mayores.
Sí, pues los espolines, pues hay un baremo aproximado entre los 15.000 y los 30.000.
Madre megua. Nunca imaginé que era tanto dinero, ¿eh?
Sí.
Es verdad que luego luce muy bonito, pero, jolín.
No, y sobre todo es el trabajo. O sea, es que tú vas a ver cómo se teje un espolín y dices, pues mira, barato me parece.
Claro, claro, claro. Y,
claro.
No, y tampoco habrá tope, ¿no? Si tú tienes mucho dinero y te lo puedes permitir, ya, pues cuanto más trabajoso sea esa tela, pues mejor, ¿no?
A ver, claro, si son dibujos de los que ya existen, dibujos de los que la mayoría conocemos,
sí.
Pues sí que al final hay un tope, que el tal dibujo vale este dinero y de ahí no hay nada que lo supere. Pero si tú ya quieres un dibujo exclusivo que te hagan para ti el dibujo de base, ya no solo la combinación de colores y todo eso, sino el dibujo,
el diseño,
el personaje,
sí,
te lo hagan para ti, pues ahí, claro, evidentemente ahí es mucho más dinero.
Claro. Bueno, lo que queremos es que la gente, si se lo plantea, pues tome decisiones adecuadas. No hace falta ser multimillonario, aunque es verdad que vale un dinero. Y bueno, al final de la corrida, pues efectivamente, al año, pues es una actividad... Que, hombre, barata no es, pero bueno, si te lo organizas bien, repartido durante el año, se puede asumir, ¿no?
Claro, así es. Lo bueno de esto es que no lo tienes que desembolsar todo de golpe.
Claro, más poquito a poquito.
Claro, poquito a poquito, pero tanto el pertenecer a una comisión como el hacerte la indumentaria.
Muy bien.
O sea, tú, pues ahora cuando pasan fallas ya le damos la bienvenida al nuevo año fallero.
¿Sí?
y ahí ya puedes empezar a prepararte cositas.
Lo que pasa es que tiene trampa, porque esto, cuando hacéis falleros de honor, por ejemplo, que nada más que pagan para la semana fallera, que van a cuatro cenas y a la ofrenda y tal y cual, esto engancha, ¿eh? Que yo lo sé.
Sí, sí.
Que más de uno paga un poquito para ser fallero de honor y luego ya se acaba apuntando porque le engancha.
Sí. Sí, yo lo digo que engancha, esto engancha. Tanto el ser fallero como el hecho de la indumentaria. O sea, al final, ay, es que mira, el traje este es que me gusta mucho, pero igual el año que viene me hago otro tal.
Claro.
Y al final, sí, esto engancha.
Muy bien, bueno, pues que sea así, que tengamos un futuro brillante en nuestras fiestas, que se incorporen también los peques, a que es el futuro de la fiesta, y que la gente entienda sobre todo una cosa, se paga, pero hay que mantener sobre todo el presupuesto para la falla, que si no, seremos otra cosa y tenemos que cambiarnos el nombre de nuestra fiesta. Cecilia, muchísimas gracias. Cecilia Herrero, desde Aguas de Marzo, un placer. Que sean también para ti unas felices fallas, aunque imagino que estarás a tope de faena, pero bueno, es lo que toca.
Sí, ahora ya es el sprint final, pero bueno, lo superaremos.
Muy bien, felices fallas.
Igualmente, gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ya sabéis que COPE Valencia quiere hacer una cobertura especial en estas fallas. Bueno, como hacemos cada año, que acudimos a la plaza a primera hora a saludar al pirotécnico en los preparativos del disparo del día y que nos cuente, bueno, cómo lo viven cada uno de ellos, porque es importante. Es verdad que tienen ya, bueno, están ya curtidos, ¿no?, en mil batallas y han disparado en todo tipo de lugares importantes. Pero claro, es que en fallas, en la plaza del ayuntamiento, en la que se llama la Catedral de la Pólvora, bueno, pues eso es otro cantar, vamos a decir. Y mañana día 1 arrancan las mascletas, además con una tradición que no está escrita en ningún sitio, pero que ya se ha arraigado, que es que el día 1 en Valencia dispara la pirotecnia Peñarrocha de Valduxó. Y tengo al teléfono a Pepe Peñarrocha para que nos cuente también cómo lo vive él este año y qué va preparado ya para mañana. Pepe, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Es una tradición que tú vives además, Pepe, con mucha ilusión, ¿no? ¿Qué supone para ti esto de que el día 1 sabes que está escrito en rojo en tu calendario?
Pues creo que son 30 años ya.
30 ya.
Se dice muy pronto, ya, disparando el 1 de marzo. Y la verdad es que quieres, pero nunca termina uno de acostumbrarse.
Claro.
Todo todos los disparos son importantes, en todos los disparos me pongo nervioso, en todos los disparos estás preocupado, pero especialmente la plaza del ayuntamiento pues tiene ese puntito de valor añadido que todo eso se multiplica por mil seguramente.
Claro, claro, claro. Sí, tienes preocupación, también me imagino que ilusión, ¿no? Para no defraudar y cumplir con lo que la gente también espera de ti, ¿no?
Bueno, pues queremos efectivamente estar a la altura del público valenciano. Sabemos que es lo más exigente, y en la comunidad valenciana es el espectáculo por excelencia de la mascleta. La gente le gusta, la gente entiende, la mascleta es algo más que un disparo de truenos.
Sí.
Es un punto de encuentro donde en fin, es la excusa muchas veces para después ir a convivir con familiares, con amigos, con clientes.
Claro. Pepe, yo tengo una curiosidad, ¿por qué elegiste el día 1?
Pues no lo sé, no me acuerdo. Antes corría el
turno.
Sí. El rumor que cuanto más lejos del día 19 estabas, tenías eras de peor empresa con el virus premia. Pues no sé, el día 1, pues mira, me quedo el día 1. Y hasta hoy, y nada más, sin ninguna otra pretensión. Estoy contento, vengo a Valencia, disfruto del ambiente, hago mi espectáculo. No es la más grande, no es la más pequeña, no es la más sofisticada, aquí vamos a lo que quiera la gente, son tan grandes de rey, mundo de las mascletas, ritmo y contundencia que tiene que estar.
Sí, tú eres un pretécnico de lo que se llama clásico, ¿no?
Rabiosamente clásico.
Rabiosamente clásico, pero bueno, también es la esencia de nuestra pirotecnia, está muy bien.
Bueno, la mascleta es eso, es un espectáculo que nació a la puerta de la iglesia, después de misa, mascletá, y por la noche, después de la profesión, Castell.
Claro.
Sí, eso sí, la pirotecnia en Valencia durante muchos años. Eso, lógicamente, ha ido evolucionando, las mascletas se han ido sofisticando, se han ido, en este caso, digitalizando, que se llama, se crean ritmos nuevos, se crean formas nuevas, hay un abanico mucho más grande de artificios que se pueden utilizar.
Uh-huh.
Y claro, pues eso tiene su precio, tiene su valor, y en fin, pues no es momento para hablar de todo eso, pero que hace que los espectáculos pues sean eso, mucho más modernos,
Sí, sí, sí.
No sé si sería eso que... Pero que, en fin, que estamos los territorios valencianos, estamos a la altura.
Lo entiendo, no, desde luego que sí. Oye, y como plaza, como lugar de disparo, ¿es especialmente complicado o es más sencillo? Porque tengo la sensación de que está un poco cerradita la plaza, y siempre me cuentan los pirotécnicos que aquí no es tan importante los kilos de pólvora, como siempre preguntamos los periodistas, oye, ¿cuánto quiero pasar a disparar? Sino como los calibres y bueno, el sonido, ¿no?, que envuelve un poco el entorno.
Bueno, la verdad es que el que esté rodeado de edificios... hace que sea especialmente agradecida la plaza para hacer una mascleta, una buena mascleta.
Uh-huh.
Kilos, pues si me dices cuántos kilos vamos a disparar mañana, te podría decir una aproximación, pero que seguro que me equivocaría.
Sí.
Y entonces lo que planteamos pues es un espectáculo con mucho ritmo desde el principio hasta el final, y la contundencia, bueno, que empiece muy suave entre comillas,
sí.
Y ver, lo más potente posible, también entre comillas.
Claro.
Se puede hacer mucho ruido, pero también se puede hacer mucho daño. Entonces, pues intentamos estar ahí, sí. que sea un espectáculo redondo, que guste, que la gente lo disfrute, y que si le gusta, pues que aplaude.
Claro, claro, ¿no? Y que haga ese increchendo que tanto nos gusta a los valencianos, ¿no? Que poco a poco vemos venir la apoteosis final y que a todos nos emociona y nos embriaga, ¿no?
A mí me gusta que empiece la mascleta y que estés disfrutando el primer segundo,
¿sí?,
lo que estás viendo, oyendo, y cuando te des cuenta has llegado al final y brum, se cierra la mascleta y dices, sería otra la que volvería a oír, que no te enteres, que no haya sobresaltos, que no haya golpes importantes.
Que no haya cortes, ¿no? No haya parones, ¿no? Claro, claro.
No haya parones, que no haya golpe de... No sé, complicado de explicar.
Sí, que tenga ritmo, que vaya a su marcheta. Sí, eso
es fundamental.
Eso es. Oye, ya para concluir, tengo una imagen tuya cuando la pandemia nos quitó las fiestas durante una temporada y nos trastocó todo el calendario. Tú, como tenías la costumbre de 30 años de disparar en la plaza, allí te plantaste. Aunque no tenías nada que montar ni nada que disparar, el día 1 de marzo tú tenías que estar en la plaza y en tu cabeza disparaste esa misma mascletá, ¿no?
Pues mira, algo simbólico, pues era una ilusión que de verdad la tenía, sobre todo una esperanza de que saliéramos en ese momento de que estábamos, ¿no? Uh-huh. Yo disparé en el año 20, se dispararon 10 más, nos encerramos en casa y estuvimos año y pico pasándolo francamente mal. Uh-huh. Y, en fin, el día 1 de marzo del año 21... sí que casi era una necesidad vital el estar en la plaza y eso, ilusionarme, intentar ilusionar a los demás y esperanzar a los demás, porque fueron realmente momentos muy, muy complicados.
Ya lo creo, sí, porque además el sector vuestro, como se canceló todo lo que era celebración y fiesta, fue uno de los más perjudicados, porque no había un petardo que disparar en ningún lado, como es lógico.
Tú imagínate que estamos todo el invierno, ya hablando en términos empresariales o económicos, estamos todo el invierno sin facturar nada.
Claro, claro.
Y octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Y cuando viene para empezar a facturar, para empezar a ganar dinero, todo lo que han estado trabajando, lo tienes que guardar hasta que te digan.
Hasta que se sepa algo, sí, horrible.
Claro, especialmente.
Aquello pasó, afortunadamente, hemos recuperado una muy buena marcha y podemos de nuevo disfrutar de los disparos en la plaza del Ayuntamiento y en cualquier celebración que se tercie. Y ahí están siempre nuestros pirotécnicos para darnos ese puntito festivo que tanto nos encanta, que es nuestra pólvora, nuestra pirotecnia, nuestros castillos y nuestras mascletas. Te deseo mañana que tengas mucha suerte, Pepe. Ya sabemos que apunta que va a poder caer algo de lluvia, pero bueno, si no cae mucho se disparará igual, ¿no?
Pues no lo sé. Es que es un problema de intensidad de la lluvia. Nosotros iremos ahí, montaremos poco a poco, vamos a montar, iremos viendo las previsiones, estaremos en contacto con las autoridades y, en fin, pues lo que nos digan haremos.
Muy bien. Pues ojalá la podamos disfrutar como cada año y sea una vez más todo un éxito. Pepe Peñarrocha desde Valldeuxó, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Que disfrutéis del día. Muchísimas gracias.
La previsión de lluvias para estas fallas, al menos para este arranque del mes de marzo, ya ha provocado el primer cambio en la agenda de las fallas. En la cabalgata del Ninot, que estaba prevista para mañana mismo por la tarde, se ha decidido posponerla para el día 9 de marzo, que es domingo. Se mantiene todo igual, el itinerario y también el horario a las 5:30 de la tarde, pero en vez de mañana será el domingo 9 de marzo. Así que la pinta que tiene la cosa es que nos va a llover, pero para tener más detalles de cómo va a ser el clima, como digo, en estos primeros días vamos a contar con la previsión del meteorólogo Jorge Olcina.
Tiempo inestable, revuelto, el que nos espera este fin de semana. La presencia de una borrasca bastante activa en el suroeste peninsular coge bajo su radiación a todo el sur de la península ibérica, incluyendo también la parte meridional de la comunidad valenciana. Por tanto, a partir de la tarde-noche del viernes y hasta la jornada del domingo se van a ir produciendo chubascos, precipitaciones, no de grandes cantidades, pero sí de manera continuada, y sobre todo en las comarcas del sur de la provincia de Valencia y norte de Alicante, especialmente la costera, la Safor y la Marina Alta, es donde se esperan las máximas cantidades recogidas a lo largo del fin de semana. Ambiente fresco, como corresponde a la llegada de esta borrasca, de esta masa de aire frío que le acompaña. Los chaparrones, los chubascos se van a producir de manera dispersa y de forma continuada entre el sábado y el domingo en toda esta parte meridional de la comunidad valenciana.
Pues no tiene buena pinta. ¿Qué se le va a hacer? La dejaremos caer. Intentaremos adaptarnos a las circunstancias y celebrar las fiestas lo mejor posible. Seguimos en mediodía. Este fin de semana el carnaval llega a las estaciones del Grupo Aramón con actividades, eventos deportivos y la programación musical de M Experience. En Valdelinares, los esquiadores competirán en el trofeo social. Además, el sector 1700 acogerá el sábado las actuaciones de Raúl Soto, Jano y la animación de Matina Dancers, mientras que el domingo la cabaña 1900 contará con DJ Panacas. En Valdelinares y Jabalambre habrá concursos de disfraces, bajadas temáticas y animación infantil, y una bajada de antorchas el sábado en Valdelinares.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad. Desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
Desde el 17 de febrero y durante los próximos 9 meses, debido a las obras de mejora de la infraestructura que Adif va a ejecutar en la línea Sagunto-Teruel-Zaragoza, se interrumpe la circulación ferroviaria en este tramo. Para garantizar la movilidad de los viajeros, Renfe establece un servicio alternativo por carretera, con parada en las distintas estaciones de la línea. Consulta toda la información en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues sí, así,
la gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz.
Versión
latín. Con Cristina López Slichting.
Confianza,
sensibilidad,
compromiso,
bondad,
responsabilidad. Son los valores de la odontoterapia.
Y ella es
nuestra razón de ser. Centro Odontológico Dr. Puchol.
Líder en odontología. Especialistas en implantes y ortodoncia.
Gracias a vosotros
y a la odontoterapia,
algo ha cambiado.
La guerra comercial entre Trump y la Unión Europea está más cerca que nunca. El último anuncio afectaría directamente a España, al sector siderúrgico. Trump amenaza con implantar aranceles del 25%.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
En el caso concreto de España, exportamos al año pasado acero por más de 400 millones. Somos el décimo país que más acero manda a Estados Unidos.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
A partir de los 45 años, todos sabemos que comenzamos a tener problemas con la visión de cerca y se manifiesta la presbicia, o lo que comúnmente se llama vista cansada. Un problema visual que afecta a millones de personas en todo el mundo a partir de cierta edad. Pero, ¿qué es exactamente la presbicia? ¿Por qué ocurre? ¿Y qué tipo de soluciones existen? Hoy tenemos a un especialista que nos va a ayudar a despejar nuestras dudas. Nos acompaña el doctor Enrique López, jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Quirón Salud Valencia y Centro Médico Quirón Salud Mercado de Colón. Doctor López, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Para empezar, yo también tengo mis dudas, pero bueno, creo que usted me las aclare. ¿Qué es exactamente la presbicia y esto por qué ocurre?
Pues mira, Carlos, todos hemos notado a partir de la cuarta o quinta década de la vida cómo cada vez tenemos que alejar más los objetos para poder leer, por ejemplo, de cerca, o tenemos que ponernos más iluminación directa para poder hacer tareas a corta distancia. Esto es exactamente la presbicia. La presbicia se produce porque con el paso de los años hay un endurecimiento de ciertas estructuras oculares, como pueden ser el cristalino o el músculo ciliar, que es un músculo que ayuda al cristalino a cambiar el enfoque. De forma que con el paso de los años estas estructuras dejan de funcionar y nos quedamos solamente con la visión lejana y tenemos dificultades para poder enfocar de cerca. Eso es la presbicia.
Muy bien. ¿Y esto cómo se diagnostica correctamente? Porque ¿es suficiente con notar que necesitamos alejar el móvil o hay una prueba específica?
Pues mira, el primero que se da cuenta es el mismo paciente. Como tú has dicho, notamos que las cosas de cerca empezamos a no verlas. Empezamos por ejemplo, objetos muy pequeños a corta distancia, como los prospectos de los medicamentos, especialmente en situaciones de baja iluminación, etcétera. Y poco a poco se nos va dificultando la visión también, por ejemplo, de las pantallas del ordenador. De todas formas, aunque seamos nosotros los primeros que notemos los síntomas, debemos de consultar siempre con un especialista en oftalmología, porque esta presbicia puede asociarse también, por ejemplo, a otros efectos de refracción, como la hipermetropía, por ejemplo.
Ajá, o sea que no todo siempre por la edad, ¿no, doctor?
Correcto, correcto.
¿Es verdad que la primera solución que solemos optar es irte a una farmacia y comprarte esas gafitas de leer que se llaman, ¿verdad?, que tienen diferentes graduaciones y que nos solventan el problema momentáneamente? Pero no deja de ser un engorro. Hay gente también que opta por la cirugía para corregir la presbicia. Explíqueme un poco en qué consiste cada solución y esta en particular de la cirugía, cómo nos puede servir.
Pues mira, la solución tradicional ha sido la de las gafas de cerca y es una solución válida para aquellos pacientes que no tengan inconveniente en ponerse una gafa de cerca. En el caso de la cirugía de la presbicia, lo que hacemos es implantar una lente intraocular dentro del ojo que tiene un foco para lejos, un foco para media distancia y un foco para cerca, de forma que el paciente, a través de una visión artificial que proporciona la lente trifocal, es capaz de enfocar a todas estas distancias y, por tanto, deja atrás la presbicia. Esta sería la segunda solución, que es una solución quirúrgica y, como digo, electiva para el paciente. Y especialmente válida, sobre todo si ya tiene un defecto de refracción previo, como la hipermetropía, por ejemplo.
¿Este defecto visual suele ir asociado a otros? Es decir, ¿empezamos a ver mal de cerca y luego también con la edad la de lejos se resiente o no tiene por qué?
Vamos a ver, si estamos hablando de una presbicia pura, nosotros siempre vamos a conservar la capacidad de ver de lejos y irá aumentando la dificultad para ver de cerca, pero siempre conservando buena visión de lejos. En el caso de que asociemos a otros defectos de refracción, podemos empezar con la presbicia, pero según el paso de los años podemos asociar también un defecto de visión de lejos, dependiendo, como te digo, no, de si se trata de una presbicia pura o asociada a un defecto de refracción.
Claro. Y esta lente que usted dice que se puede implantar en caso de la cirugía, claro, se adapta a tu necesidad, ¿no? Porque no todos necesitamos lo mismo. Puedes tener esa presbicia y un poquito más de otra cosa y también se puede corregir todo junto, ¿no?
Las lentes trifocales existen con graduación para corregir la presbicia, para corregir la miopía, en caso de que asocies, por ejemplo, también una catarata, o para corregir la hipermetropía. Incluso existen lo que se llaman lentes tóricas, que pueden corregir el defecto de refracción, sea miopía, hipermetropía y presbicia, asociado al astigmatismo también. De forma que tenemos todo el abanico de defectos refractivos cubierto con estas lentes.
Qué bien. Y ya para concluir, doctor, para que nos escuchan y empiezan a notar esos síntomas de presbicia, ¿qué consejos les daría usted para tratarla de la mejor manera?
Pues yo no puedo decirles otra cosa que acudan a su médico especialista oftalmólogo.
Hay gente que tiene cierto reparo, ¿no? Cuando hablamos de cirugía, dices, ostras, meterme en un quirófano. ¿Cómo es esa cirugía? Supongo que sea sencilla, ¿no? Y que ahora también las técnicas invitan a hacerla de una manera muy, muy rápida, muy eficaz y con pocos inconvenientes posoperatorios, ¿no?
Pues mira, la cirugía de la presbicia es exactamente igual que una cirugía de catarata. Lo único que ocurre es que la lente que implantamos, en lugar de ser una monofocal, es lo que llamamos una lente premium, que sirve para varias distancias. El resto, técnicamente, la cirugía es exactamente la misma. Al final, la última palabra la va a tener el paciente. Digamos que esto es una cirugía electiva, no es una enfermedad del ojo como tal, que va a tener unas consecuencias fatales. Podemos elegir la vía de la gafa para cerca o, si estamos más incómodos, electivamente el paciente puede elegir la vía de la cirugía. La tasa de complicaciones es baja y el posoperatorio es un posoperatorio rápido. Digamos que en un par de días o tres podemos estar incorporados en nuestra vida laboral habitual.
Muy bien. Pues el doctor Enrique López, jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Quirón Salud Valencia y Centro Médico Quirón Salud del Cabo de Colón. Muchísimas gracias por estos consejos.
A ti. Buenos días, Carlos.
Mediodía.
COPE.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos con cada semana con la agenda, porque estamos en el último día de la cuenta atrás. Mañana, pues hay que no se acuerda, comienza el mes más valenciano y las mascletas en la plaza del Ayuntamiento. Eva Marqués, ¿qué tal?
Muy bien, Carles, ¿y tú?
Vas a ir a todas, ¿no? Yo bien.
Bueno, si el tiempo lo permite, ¿eh? Porque tal y como están las cosas, ostras, a ver las verdad. Lluvias que tenemos
bueno,
por delante.
Si llueve un poquito al principio, luego ya se arreglará, no, no pasa nada. Venga.
Exacto. Pues lo dicho, tenemos más de dos semanas por delante para disfrutar de las tradiciones españolas que más nos gustan, pero por si alguien todavía no quiere entrar de lleno en las fiestas, puede salir a ver un buen espectáculo de teatro, musicales, comedia, conciertos, música clásica y ópera, por destacar algunos. Propuestas no nos faltan.
Efectivamente, mira, en el Teatro Olympian se estrena mañana el musical Priscila, Reina del Desierto.
¿Qué está pasando aquí?
¡Hemos venido a abducir tu planeta!
No, no le haga ni caso. Estábamos ensayando.
Sigue el rollo.
He visto cosas muy raras por aquí. Meteoritos, tormentas de granizo. Pero ustedes, señoras... ¡Se lleva la palma!
En el 30 aniversario del estreno de la película y celebrando los 18 años de la premier mundial del musical en Sydney, llega a Valencia esta superproducción que se queda hasta el 6 de abril en el Teatro de la Familia Fallos. Basado en la película ganadora de un Oscar, Priscila es el musical internacional más espectacular y divertido. Narra las aventuras de tres artistas drag que atraviesan el desierto australiano a bordo del autobús que da nombre al espectáculo, en un viaje en busca del amor y amistad y en el que terminan encontrando más de lo que jamás podrían haber soñado. Con 40 artistas, una impresionante colección de más de 500 trajes premiados, 200 tocados extraordinarios y la banda sonora más bailada de la historia, con los mayores éxitos de la música disco desde Tina Turner a Madonna, este es el musical Feel Good por excelencia.
¡Qué bien! Y el teatro principal recibe la versión teatral de una de las películas más brillantes de la cinematografía española, Los lunes al sol.
El tema no es si nosotros creemos en el sistema, el tema es si el sistema cree en nosotros, y para mí que no cree.
La chavala se saca un dinero, que es más de lo que otros pueden decir.
Pero qué dinero, qué nombre, que no, que la están explotando, y eso es lo contrario al trabajo.
A ver si te crees que en la conservera nos vamos a poner en huelga y a sacar las barricadas a las calles, como hicisteis vosotros en el astillero, que total para lo que os sirvió.
La obra muestra de manera realista, con un elenco de auténtico lujo, la frustración que sentimos al intentar encontrar trabajo y cómo la falta de oportunidades y la presión social afectan a las relaciones personales y a la autoestima. A través de su narrativa sincera, nos plantea preguntas sobre la justicia social y el sistema laboral contemporáneo, invitándonos a reflexionar sobre la desigualdad en nuestra sociedad.
Y ayer se estrenó en el Teatro Thalía la comedia Escape Room, una comedia de miedo.
Avalada por el éxito de Madrid y Barcelona, esta comedia de producción valenciana cuenta la aventura de dos parejas de amigos de toda la vida que quedan para hacer un escape room en un barrio donde recientemente se ha encontrado en un contenedor el cadáver de un hombre descuartizado. Los cuatro amigos piensan que les espera un juego divertido para pasar el rato, poner a prueba su inteligencia y reír un poco. Pero en cuanto la puerta de la habitación se cierra herméticamente y empieza la cuenta atrás, empiezan a pasar cosas extrañas. Salir de aquel escape room no será nada fácil y el juego se convertirá en un infierno que pondrá a prueba su amistad hasta límites insospechados.
Eso sí, sin abandonar la comedia, ¿eh? El Teatro Rialto presenta una creación valenciana, Pródigo.
La obra es una parábola contemporánea de toda una generación que no puede imaginar un futuro. La pérdida de la madre en una familia y la huida del hijo que toma un camino hacia la parte oscura de la vida nos hacen preguntarnos qué significa el afecto en un ambiente deshumanizado y frío.
Y también tenemos en la sala off propuestas para todos los públicos. Ahí tenemos Quijote, obra maestra de Bambalina Teatre.
La magia del teatro de títeres alcanza su máxima expresión con este montaje que se va a poder ver estos dos fines de semana que tenemos por delante, entre el 1 y el 9 de marzo. Una oportunidad única para disfrutar de un espectáculo que ha cautivado a públicos de todo el mundo desde su estreno en 1991. Reconocida como una de las grandes piezas de repertorio de Bambalina, Quijote ha sido representada en numerosos países y con distintos elencos que se han ido renovando con el paso de las décadas. Su propuesta escénica, basada en el uso de títeres, consigue transmitir la grandeza de la obra de Cervantes, sin necesidad de palabras.
Qué chulo. Y la música, que también es protagonista y va a ocupar el fin de semana. Tenemos varias propuestas que abarcan diferentes estilos, ¿no? Desde música antigua, ópera, hasta música del romanticismo.
Así es, el Palau de la Música de Valencia ofrece esta tarde el recital de la Cetra Vocal Ensemble Basel y la Orquesta de Valencia con el director italiano Andrea Marcon desde el podio. La misa en si menor de Johann Sebastian Bach es una de las obras más grandiosas y exigentes de la música sacra. Compuesta entre 1748 y 1750, es un compendio de la música litúrgica de Bach en la que se utiliza una rica paleta de instrumentos y voces para expresar una profundidad y una textura únicas. Otro de los conciertos programados en la sala municipal previsto para el sábado por la tarde es el recital de la formación valenciana de música antigua, La Dispersione. El evento forma parte de la programación Cambra al Palau. Este grupo de intérpretes se han especializado en el repertorio musical europeo de los siglos XVII y XVIII con criterios e instrumentos históricamente fundamentados.
Otro destacado recital de música clásica es el que se puede ver esta tarde en la iglesia de Santa Catalina Mártir de Valencia.
Sueño de una noche de invierno es el título del concierto que va a tener lugar bajo una bella escenografía y con la magnífica acústica de este lugar único para la meditación. Los músicos Fernando Pascual y Aida Belert interpretarán un exigente recital con la libertad y rigor de los grandes virtuosos a través de un inolvidable y emocionante programa que fluye en torno al mundo de los sueños como hilo conductor.
La ópera también va a tener protagonismo estos días con la primera obra maestra de Wagner, El holandés errante, que se va a representar del 2 al 14 de marzo en el Palau de Les Arts Reina Sofía.
James Gaffigan dirige su última ópera como titular de Les Arts, que se presenta con un monumental montaje del aclamado director Willy Decker. Las funciones tienen especial interés ya que el reparto lo conforman destacadas voces wagnerianas junto a los cuerpos estables de Les Arts, el cor de la Generalitat y la orquesta de la Comunidad Valenciana junto con el coro de la Comunidad de Madrid. Habrá 5 representaciones de la obra los días 2, 5, 8, 11 y 14 de marzo.
Y tenemos, como siempre, más propuestas en la web, que aquí todo no nos cabe, ¿eh? Ahí tenemos todos los planes, mejores propuestas para el fin de semana en cualquier ámbito, musical, teatral, cultural en general.
Exacto.
Muy bien. cope.es/Valencia. Yo sé que la sabéis, pero yo os lo recuerdo. Eva, gracias.
A ti.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Mario, ¿qué conseguimos cuando estamos hablando con alguien y le miramos fijamente a los ojos?
Pues es mucho mejor mirar a los ojos la mirada de un niño. Es una mirada interesada, curiosa, sabe que no sabe. Tiene que descubrirlo todo. El adulto enseguida se cree que sabe.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
48 Fira del Llibre Antique de Ocasió en Valencia. Del 27 de febrero al 23 de marzo en la Gran Vía Marqués del Turia. 29 librerías de todo el país te ofrecen obras, libros y mucho más. Te esperamos de 10 a 2 de la tarde y de 5 a 9 de la noche. Organiza el Gremio de Libreros del ANCE de la Comunidad Valenciana. Colabora Generalitat Valenciana y Ayuntamiento de Valencia.
¿Cómo
¿Cómo ha ido la vendimia en las dos denominaciones de origen que hay en esta zona?
Son zonas que han sido golpeadas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Que los precios en origen se han desplomado por el aumento de la oferta.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Un tenebroso assassinat, una escape room misteriosa i dues parelles d'amics. T'atreveixes a entrar? El superèxit teatral Escape Room arriba al Teatre Thalia a partir del 26 de febrer. Secrets, malentesos i molt d'humor t'esperen en aquesta comèdia teatral. Aconsegueix ja les teues entrades en www.teatretalia.es o en les taquilles del teatre.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol! ¡Gol!
Asistencia de tacón.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues está quedando buen día, ¿verdad, Carles?
Bueno, pues sí, precioso, sí, sí, está el sol escondido, pero por lo demás muy bien. Sí,
bueno,
sí.
Para acabar febrero no está mal.
No está mal, es lo que toca, Esta época del año nunca sabes lo que te va a tocar, como decía aquí el con los bombones.
Hombre, por lo menos empieza el fin de semana bien.
Eso sí, mañana ya primera mascletá, todo fenomenal, todo en orden, y la amenaza de la lluvia. Pero, ¿dónde no llueve?
En un cine, eso, ahí por
no,
ejemplo.
Ahí no llueve, por tanto es un plan estupendo, ¿no?
Welcome to Kinépolis.
Pues sí, Carles, porque el cine es cine a lo grande en Kinépolis, en Valencia, en Paterna. 24 salas para disfrutar de tu película favorita con tus amigos favoritos, con tu pareja.
¿Favorita?
Claro. No hagas como Ábalos y... En fin, bueno, venga, que tenemos pelis, estrenos.
Si tienes más de una, te durará un poco. Bueno, ¿dónde vamos? ¿Al cine?
A ver, venga.
Primera película, A Complete Unknown, un completo desconocido.
Vienes aquí desde Minnesota. ¿Por qué?
Para encontrar inspiración. Dicen que nadie quiere escuchar lo que escribió un crío hace un mes.
Pues a mí me gustan tus canciones.
¿Quién lo ha compuesto?
Él.
Quizás demasiado bonito. Tus canciones son como un óleo en la consulta del dentista.
Y tú eres un poco capullo, Bob.
Ambientada en la influyente escena musical de Nueva York de principios de los años 60, esta película cuenta la historia del meteórico ascenso del músico de Minnesota, Bob Dylan, un cantante de folk de 19 años, hasta las salas de conciertos y lo más alto de las listas de éxitos.
Otra película interesante es El secreto del orfebre.
Hace muchos años pasé aquí el mejor verano de mi vida.
¿Puedes hacer prácticas en el periódico?
O el peor.
Es una historia muy romántica.
Es una catástrofe.
He venido a resolver unos asuntos familiares.
A mí me encantaría vivir uno de esos amores que atraviesan tiempo.
Michelle Jenner, Zoe Bonafonte y Mario Casas, vocalizando. Juan Pablo es un prestigioso orfebre que viaja desde España a Nueva York para una exposición sobre su obra. De camino pasará por su pueblo natal, un viaje que lo llevará al pasado y al reencuentro con un gran amor que cambió su vida para siempre.
Oye, qué chulada esta, ¿no? De nuevo dirige Mel Gibson. Amenaza en el aire.
Agente Harris, espero que le guste volar. Gran día para hacerlo. Primera vez que vuelo con un U.S. Marshall.
Estamos en peligro. El piloto es un sicario. ¡Todos!
Me tomas por alguien a quien todo le resbala.
¿Oyes eso? Parece militar.
Un piloto que transporta en su avioneta a un teniente general que custodia a un testigo que va a testificar en un juicio contra la mafia. A medida que atraviesan las montañas de Alaska, las tensiones se disparan, ya que no todo el mundo a bordo es quien parece ser. Y a 3.000 metros de altura no hay escapatoria posible. Carles, por cierto, recuerda que también en Kinépolis puedes ver estas pelis y muchas más en versión original subtitulada, como por ejemplo Capitán América, Paddington o Bridget Jones, Loca por él.
¡Ah, qué chulada! Mira.
Puedes consultar los horarios y comprar las entradas en kinépolis.es.
Y también ahí puedes también consultar los espectáculos en directo, Kinépolis Live, que tenemos mañana sábado, día 1 de marzo, a las 10 de la noche... Miki de Kai.
Valencia, el 1 de marzo nos vemos en el Kinépolis Paterna, Valencia.
Allí estamos a las 22 horas y está casi petado. Que nos gustan los monólogos en el Kinépolis de Paterna. 22 horas, 1 de marzo, está casi lleno. Así que dejaros de preparar tantas fallas y veniros para acá. Ya habrá tiempo para fallas. Miki de Cali, porque la vida es maravillosa. Son festes, voy a preparar mi cajita de masclet, que voy a liarme a mascletazo, la vamos a liar gorda. El 1 de marzo, 22 horas, Kinépolis Paterna.
Miki de Cali, es que me parto con él. Miki de Cali trae pues una comedia fresca. Es este gaditano afincado aquí en Valencia, que lo que más le gusta que son festes. Pues eso, nos cuenta su vida rodeado de cuatro mujeres, su mujer, Pilar y las niñas, y bueno, su adaptación a esta nuestra terreta. Más cosas, el 29 de marzo, hay que un pequeño salto en el tiempo, porque también lo anunciamos ya para que la gente haga sus planes. El 29 de marzo, Tony Pons, a las 7 de la tarde, descubriremos el mentalismo y la hipnosis en estado puro, un espectáculo en vivo, en directo, sin trampa ni cartón, que ya han disfrutado 200.000 espectadores y, ojo, ya ha tenido 20.000 hipnotizados en esta alucinante experiencia que va más allá de un espectáculo. Yo os lo recomiendo 100%, aunque seáis escépticos, vais a flipar. Y por último, también anunciamos que el sábado 5 de abril, a las 7 de la tarde, tenemos a Iván Esturillo. Un espectáculo lleno de humor, fantasía, realidad y trastadas, eso sí, con mucho amor. Haz planes, que luego vienen los llantos y los lloros cuando no quedan entradas.
Y para entradas, las que puedes conseguir ya en kinépolis.es. Ahí puedes entrar, comprar, reservar e invitarnos también, por ejemplo, a Carles y a mí.
Claro, claro. Hasta la semana que viene.
Adiós, Carles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y queremos cerrar el programa de hoy, se acercan ya las 2 del mediodía, con una propuesta interesante que tenemos mañana en Valencia, día 1 de marzo, con el Festival Sonido de Valencia Remember de Les Arts, en la ciudad de Les Arts y Les Ciències. Porque da igual que llueva, esto va a ser a cubierto, en una zona al aire libre, pero cubierta, como digo, bajo los arcos del Museo Príncipe Felipe. Vamos a contar con un festival diseñado para los amantes de la música y el buen ambiente, una selección de artistas de las principales salas de la ruta que van a rememorar pues una de las mejores épocas musicales de Valencia, y todo en un entorno, como digo, fantástico. La ciudad de Les Arts y Les Ciències como telón de fondo para poder disfrutar de música, de gastronomía y de actividades para todos los gustos. Mañana 1 de marzo, este es tu plan. Tienes guardarropía, tienes gastronomía, servicio de barra y además muy buen acceso a través del transporte público. Recuerda, mañana llega Sonido de Valencia Remember en Les Arts. Y con esto acabamos. Ahora os dejamos como de costumbre con los informativos, con los deportes, con Luz de Cruce, con todo el resto de la programación. Y recuerda que a las 4:05, tenemos en COPE Valencia el Casal de COPE, en el que también nos asomaremos a poblaciones cercanas que también están vibrando con sus fallas, a puntito de ellas. Torrent, por un lado, Paterna, por otro, y alguna que otra localización aquí en la ciudad que también tiene una exposición muy chula de indumentaria valenciana que merece la pena conocer. Se respira ya el ambiente en toda la ciudad. Ya están incluso instalándose por ahí las churrerías, ¿verdad? Y las buñolerías. Hay que apostar por lo tradicional nuestro, el buñol más que el churro, pero bueno, para poder ir reponiendo fuerzas conforme uno va recorriendo la ciudad arriba y abajo, que también de eso se trata, de no coger el coche y de ir andando allá donde la fiesta nos requiera. Que tengáis todos muy buen fin de semana y nos oímos en COPE.